Venía yo un poco preocupado de no encontrar en dónde alojarme aquella noche. Así pues, que apenas vi la primera casa del pueblo, me dirigí y toc, toc, toqué. Me recibió un hombre de edad indefinida, barbita rala, y cuando me dio la mano, me di cuenta que no era una mano de gente que trabajara la tierra. Le quedé viendo y le dije, ¿y usted no es milpero? No, me dijo, fui. Pase usted, y me senté. Me dio café, me dio pan, pero yo con la angustia aquella de saber cuál era el oficio. Y le dije, mire, ¿se dedica usted a otras cosas? Sí, a otras, me dijo. Distintas, distintísimas, me dijo. Mire, le dije, ¿y hay otras gentes que trabajan? No, somos pocos. Y mire, le dije, ¿tiene nombre su oficio? Tiene, pues, seguro. ¿Quién va a trabajar un oficio que no tenga nombre? Y como, ¿qué será? Le dije. Mire, me dijo, todos los oficios son dignos. Lo único indigno es no tener oficio. Con lo cual yo estaba de acuerdo. Por ahí del tercer café y el segundo pan, se me quedó mirando profundamente a los ojos y me dijo, no está usted para saberlo ni yo para decirlo, pero soy enfrascador de almas. Ah, carajo, dije. Y le dije, mire, y es un oficio difícil. Bastantito, me dijo. ¿Y se aprende o se nace? Se aprende, me dijo. ¿Y hay maestros? Ya no hay, había. Y yo quería que me dijera más y más, pero él calladito, calladito. Y así nos tomamos otro café más, y cuando ya estaba pagando el quinqué como para dormirse, y yo con aquella angustia de no saber lo que quieres saber, que casi pues te desparpaja el párpado, me dijo, para que usted duerma tranquilo, le voy a explicar en qué consiste mi oficio. Y se dio la primera sonrisa de la noche, y así mismo fue descorchando la primera botella de comité, y dije, el cuento es largo, y nos sentamos. Me dijo, mire usted, para enfrascar almas, lo más importante en este oficio es el frasco, porque si no tiene usted frasco, ¿cómo enfrasca? Y este frasco, el más adecuado, es el de penicilina, ya usado, que venden en la trasbotica. Ahí se compra usted unos 15, 16 frasquitos de este de penicilina, y se lo lleva usted, pero sin el tapito, en la tapita esa de plástico, que esa no sirve, de hule. Se lleva usted el frasquito a su casa. Y ahí tiene usted ya la primera aportación importante a su futuro oficio. Ahora, esas botellitas, lo primero que hay que hacer es lavarlas para que estén limpias, limpias. Así que tiene usted que localizar un manantial donde el agua saliendo de la tierra no corra más que un geme para que no se eche a perder su pureza. Y en ese geme usted lava las botellitas bien lavadas. Y luego, sin que ninguna mano lo toque más que la de usted, que ya tiene agua buena, lo pone usted sobre una compañera piedra para que el compañero sol la seque completamente. Y ya seca la botellita, se va a unir con el trabajo de otro oficio que usted está haciendo, que es sembrar una milpita, pero milpita que tiene que ser hecha por un niño que sea absolutamente casto, que nunca haya tenido ningún mal pensamiento, bueno, ni con gallinas. Y ese muchachito debe sembrar maíz. Cuando empiezan a nacer las mazorquitas, que están apenitas, como si fueran dedito chico, usted las corta, porque la mazorquita va a ser el tapón de la botella. Entonces ya tiene usted tapón y botella. Entonces ya puede usted enfrascar. Lo único que le falta del equipo, que es muy importante, es un pañuelo de estos rojos bonitos que se llaman paliacate. Y también un despertador, es muy importante, un despertador que tenga campanilla. Eso es muy importante. Claro que si usted tiene un sobrante de dinero, también le recomiendo que se compre usted un maletín de cuero negro, que se influye mucho y presta mucha confianza al futuro difunto. Porque futuro difunto es el que usted atiende. Ya que tiene usted todo eso listo, está usted tranquilo, cuando una noche, de pronto, le tocan a la puerta. Y usted, que conoce a toda la gente, va y abre. Y ve usted a Martín el chico. ¿Quién? ¿Tu papá o tu mamá? No, mi papá. Pobre Martín el viejo. Ahí voy. Y agarra ya usted su petaquita que la tiene lista. Y se va corriendo donde vive Martín el viejo. Y le abre la puerta. Y efectivamente ve usted que el pobre Martín el viejo es futuro difunto. Y usted lo queda viendo a los ojos. Y él como que se quiere hacer guaje. No le quiere mirar para decirle, no, si no es conmigo el asunto. Pero sí, es con él. Y lo queda usted viendo, y él preocupado, porque como sabe cuál es el oficio de usted, no le gusta aquella visita a deshoras de la noche. Y ahí viene el aspecto científico del asunto. Usted lo agarra y le empieza a palpar todas las venas, de donde caiga, vena que va, vena que viene, luego esté captando, captando. Y entonces, eso es donde está la importancia del oficio. Calcule usted, le da un manotazo de alegría y le dice, hermano, te quedan 2 horas, jajaja, y pone usted el despertador, clac, 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 pone usted el despertador, y pasa usted al otro cuarto, donde están los futuros deudos, pues alegres como son estas cosas, planchando los vestidos negros las señoras, matando las gallinas, matando los guajolotes, preparando los tamales, los señores comprando galleta de animalito que se reparte mucho, sobre todo si el muerto es viejo, porque cuando el muerto es viejo llega mucho muchachito, entonces hay que repartir galleta de animalito, también hay que comprar botella cerrada, toda esa pues cosa alegre, y van empezando a comer los primeros moles y las primeras gallinas, y jajaja, y cuento va y cuento viene, jajajaja. Alegre, pues, como son estas cosas, ¿no? Y también uno se permite, porque no está fuera de la legalidad, tomarse 3 o 4 riendacitos de comiteco para irse serenando para el trabajo que viene. A las 2 horas, de pronto, el despertador, y se levanta uno ya así con seriedad, y le dice a los futuros deudos, con permiso, voy a ver al futuro difunto, que le queda muy poquito para seguir siendo futuro. Y entra uno al otro cuarto, y que Martín el viejo ya está absolutamente espantado, parpadeando. Y le dije, ten valor, Martín. Y entonces lo primero que uno hace es sacar, pues, el pañuelito rojo. Eso es muy importante. Saca uno usted aquel pañuelito rojo, el paliacatillo aquel, y le amarra usted la cabeza, bien amarradita. Lo que se trata es que no vaya a salir nada de aire por la boca, sino que nada más por la naricita. Ahora, la nariz tiene 2 agujeros. La derecha no le preocupe a usted nada, porque la derecha no conduce a nada. Nada más la izquierda. La izquierda va para el corazón. Entonces usted está pendiente con el hoyito del corazón. Y cuando Martín, ya amarrado en la boca, se llena del planeta por última vez, cuando hace, usted le mete la botellita en la izquierda y le tapa. Y nada más le entrega usted a los deudos, que ya son deudos en tiempo presente y plus cuan perfecto. Le entrega usted el frasquito y ya queda usted. Y yo me lo quedé viendo y le dije, bueno, ¿y eso? Y él me quedó viendo también más fríamente. Apagó su cigarro y me dijo, se ve que usted no es creyente. Me dijo, ¿por qué? Solamente una persona que no sea creyente ignora que cuando el alma abandona esta despreciable cárcel que es el cuerpo de carne que fenecerá y se eleva volando portentosamente, nada más tiene 3 caminos: el infierno, el purgatorio y el cielo. Pero con esta situación de la crisis y la deuda externa y todos estos asuntos, pues ¿qué cielo va a haber? Nada más queda purgatorio e infierno. Entonces, ¿qué corazón tiene usted como deudo que es de permitir que el alma de esa gente tan querida, tan amorosamente consentida, tenga nada más infierno purgatorio? Pero la escritura dice que el alma tiene que volar libremente hacia su destino. Y si usted le enfrascó, ahí se friega, compañero, se friega, queda enfrascada, no tiene vuelo, ahí queda detenida, esperando pues a tiempos mejores en que usted la suelte y pueda llegar al cielo. Si no, siempre vamos a estar amolados, cambia el asunto. Pero mire usted, compañero, yo no soy como otros enfrascadores de almas. Yo conocí un hombre, mire usted, si no, yo que he sido siempre enemigo de toda explotación del hombre por el hombre, ¿cómo no voy a ser enemigo de explotación del alma por el hombre? Y conocí un hombre que explotaba el alma, porque en lugar de hacer como yo, que cuando enfrasco un alma, le pone tela adhesiva, le pone nombre del muerto, fecha de nacimiento y fecha de muerte, y se la entrega a aquel hombre que yo conocí, que por desgracia fue mi maestro, pero después yo rompí toda la relación con él. Este hombre hacía lo mismo, pero en lugar de hacer el ademán para entregar el alma después de que estaba la clasificación, daba vuelta la mano de regreso y se metía el alma en el bolsillo. Y se la llevaba a su casa y las guardaba en un enorme, pero enorme mueble de madera que se llama almario. Y en ese almario tenía todas las almas de 30 años para acá guardadas. Y las alquilaba. Alquilaba a las familias el cabo de año, Día de Muertos, Santos Inocentes, fecha de nacimiento, y hasta dijo que era patriótico también hacer honores a las almas el 20 de noviembre y el 16 de septiembre, para no ignorar el año nuevo. Y así él vivía explotando las almas y las almas. Hasta que un día, compañero, estábamos todos tranquilitos y escuchando cuando clon, 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 empieza el temblor. Y clan, 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 y dijimos, ¡ay, ay, ay, ay! Y de pronto, ¡prom, bom, 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 bom! La caída. Y clink, 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 los vidrios. Dijimos, todos quisimos decir las almas, pero nomás dijimos, las al,
Y ahí nos quedamos, porque en ese momento, Citlas, ¡al! Se empieza a llenar el pueblo de unos ruidos y unos enfrenones y las sirenas y los disparos. Y era que la policía judicial de los diablos, que tenía ya orden de aprehensión contra las almas por 30 años, estaban pendientes para que apareciera el cuerpo del delito. Bueno, no el cuerpo, el alma del delito. Y apenas salen las almas del delito en pie. Y mire usted que si la policía judicial de nosotros es bastante amoladita, ¿cómo serán las de los diablos? Empezaron a meter manita china, agarrar por los pelos los que tenían trenza por la trenza y los que no, no. Y los agarraban y los llevaban, mire usted, a puro chicote al infierno. Y el autor de todo aquel desaguisado se quiso ir a esconder donde pudo y ahí lo agarraron los diablos y se lo llevaron. Y es el único hombre que se sabe que llegó por los diablos en cuerpo y alma al infierno. Por eso yo, alma que enfrasco, alma que devuelvo, y así estamos bien. ¿Le interesaría usted aprender el oficio? Muchas gracias, le dije.